Departamento de Gestión Ambiental del Ministerio de Desarrollo Social y vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante que tiene que ver con el plan de capacitación del Comité Ambiental del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo estás, ingeniera? Qué gusto recibirte en los estudios de Radio Nacional.
Buenas para todos, ¿cómo están? Realmente es una alegría inmensa poder compartir este espacio, ¿verdad? Para
Sí.
poder hablar un poco de lo que nosotros venimos haciendo como Ministerio de Desarrollo Social en el área de gestión ambiental, que
Sí.
justamente como estábamos hablando aquí entre nosotros, abarca, ¿verdad?, la parte social y ambiental, ¿verdad?
Sí.
Porque todo viene de la mano. No puede haber un desarrollo ambiental sin un desarrollo
Social,
social
sí,
y a
sí.
la vez reducir la pobreza también justamente se requiere de tocar varios temas y entre ellos el ambiental.
Sí. Y además de eso, ingeniera, la palabra ecología humana es casi nueva. Yo creo que tendrá 30 años si no es un poquitito más, ¿verdad?
Sí, justamente es como algo novedoso y también se dice que es algo del futuro también,
Sí,
¿verdad?
sí, sí.
Porque si es que nosotros nos pensamos en cuidar el medio ambiente, todo lo que tenga en relación a eso, es como que se va deteriorando también
Sí.
nuestro ambiente, nuestra tierra, todo lo que engloba la parte socioambiental, ¿verdad?
Sí.
Justamente por eso también nosotros tenemos proyectos en donde apuntamos a la seguridad alimentaria, también trabajamos en identificar recicladores de base de nuestros programas participantes del Ministerio de Desarrollo Social, porque como ustedes saben, el Ministerio de Desarrollo Social es muy amplio, ahora tiene muchos programas.
Claro.
Y dentro del Ministerio de Desarrollo Social es la primera vez que se está haciendo una identificación luego de los recicladores de base. Porque todos nuestros participantes, obviamente nosotros trabajamos para que ellos puedan mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Por ejemplo, el programa Tecoponá, que es uno de los más grandes. También estamos muy relacionados con el programa Hambre Cero, ¿verdad? Y
Sí,
nosotros
sí.
entramos en el tema de la gestión de los residuos sostenibles, ¿verdad? Tenemos un proyecto exitoso que se está implementando para escalar, ¿verdad? Posteriormente, en la escuela de J. Augusto Saldívar, que sería San Roque 4658, ahí estamos llevando a cabo unas cuantas acciones relacionadas justamente a la gestión sostenible de los residuos sólidos.
Sí.
Porque dentro de nuestro programa Hambre Cero necesitábamos una solución integral de todos los residuos sólidos que se produce, qué hacer con eso, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros encontramos una respuesta, desarrollamos una respuesta, una solución que pueda abarcar todos los tipos de residuos y su aprovechamiento también,
Claro,
¿verdad?
claro.
Por ejemplo, hacemos compostaje con el resto de los orgánicos y después de eso se utiliza el biol, se dice, ¿verdad? Que sería el abono,
Sí,
se
sí.
utiliza para la huerta también que nosotros estamos promoviendo, ¿verdad? Una
Claro.
huerta ahí en la escuela y es múltiple beneficio, ¿verdad? Justamente eso es lo lindo también, ¿verdad? Y como les comentaba, también estamos trabajando en identificar nuestros recicladores de base a nivel país,
Ya.
porque no existe nacionalmente un registro,
Esto es nuevo.
esto es nuevo, no existe hasta ahora un registro nacional de recicladores de base actualmente. Entonces estamos nosotros promoviendo esto, diseñamos la ficha
Sí.
para aplicar en los territorios y estamos recorrimos cuatro territorios y la idea es seguir identificando a estos recicladores de base y trabajar de manera interinstitucional para poder dignificar a estas personas en su trabajo. Ellos son realmente primordiales, ¿verdad? En esta cadena del reciclaje y actualmente están invisibilizados.
Sí.
Además de todo este trabajo de registro que están haciendo, ingeniera, ¿cómo está nuestro país en materia socioambiental? ¿Es mucho el trabajo que hay que hacer? Sí, la verdad que en materia socioambiental es como que cuesta mucho, ¿verdad? Porque es algo que no estamos acostumbrados, vamos a decir así, a nivel general.
Sí.
Y realmente nosotros por eso tenemos fe de que con nuestro proyecto en Boeco queremos empezar en las escuelas justamente ahora con el tema de la educación ambiental y todas estas cuestiones, porque parte desde ahí y partir también desde pequeños. Nosotros en este proyecto también contemplamos a los pequeños, los menores de edad, que ellos ya puedan aprender de manera dinámica,
Claro,
con
pero
títeres reciclables, que ellos mismos elaboren sus títeres y
sí.
todas esas cuestiones, ¿verdad? Estamos viendo las estrategias de promover, ¿verdad? Y también mencionar que realmente nosotros vamos siempre de la mano con el MADES, porque nosotros somos Ministerio de Desarrollo Social y
Sí.
abarca también lo ambiental una partecita nomás,
Claro, claro,
¿verdad?
claro.
Pero sí está el ente rector, ¿verdad? De
Sí.
lo ambiental, que es
Sí.
el MADES.
Entonces trabajan de manera institucional.
Sí, trabajamos de manera conjunta en todas las iniciativas, en todos los proyectos, justamente para saber cómo se están midiendo estos impactos socioambientales.
Y para eso hay un comité conformado.
Hay un comité conformado, sí, hace 2 años realmente en el Ministerio de Desarrollo Social se vio la necesidad de poder crear un comité ambiental justamente porque en todos los programas, como estamos compartiendo, abarca también la parte ambiental, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestro comité nosotros vemos las prioridades y qué posibles acciones podemos ir iniciando, qué proyectos podemos priorizar, ¿verdad? Y este comité ambiental es muy interesante porque realmente nos encontramos dentro varios profesionales de diferentes profesiones, de diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo Social y eso hace que sea bastante interesante y sólido los documentos que nosotros elaboramos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la ficha que nosotros hicimos de recicladores de base, nosotros elaboramos todos juntos, ¿verdad? Desde el departamento se promueve, pero también nosotros con el comité vamos afinando todas las cuestiones que sean necesarias con las miradas de todos los técnicos, obviamente, ¿verdad?
Ingeniera, habló de 4 distritos. ¿Cuáles son esos 4 distritos en los cuales están trabajando?
Sí, actualmente estuvimos yendo por Itá,
Sí.
por Luque, por Limpio y por Ñemby. Pero nuestra idea también es justamente continuar a nivel país. Queremos hacer un plan de acción también con los cooperantes, con las otras instituciones que nos quieren apoyar en esto, porque WWF se
Sí.
mostró muy interesado, ¿verdad?,
Sí,
en
sí.
continuar estas acciones, en apoyar para que justamente se pueda expandir más, ¿verdad? Porque para eso, obvio, se necesita recursos,
Claro,
capacidad
claro.
técnica y todas esas
Sí.
cuestiones, ¿verdad? Fortalecimiento de capacidades, también como estamos hablando, este tema del comité ambiental es justamente para eso. Y otras instituciones también que nos están apoyando, por ejemplo, la CEAMSO, también mencionar, aparte de el MADES, ahora que siempre son los que están ahí fuertemente, estas instituciones que ven interés, por ejemplo, Itaipú,
Sí.
también hace poco, justamente el viernes tuvimos un taller con ellos. Y hablamos un poco de lo que son las áreas silvestres protegidas y que va vinculado al cambio climático, ¿verdad?
Claro.
Ellos también nos comentaron que les gustaría trabajar más fuertemente lo socioambiental, ¿verdad? Porque ellos como que más se concentran ahí en la reforestación y todo eso, pero no saben cómo está su gente. No saben,
Exactamente.
por ejemplo, si tienen protección social, en el sentido de no saben si pertenecen al programa Tecopona, por ejemplo,
Claro,
¿verdad?
claro, claro.
Entonces ni siquiera saben su nombre y apellido, ¿verdad? De repente la gente. Y nosotros ahí realmente podemos apoyar y fortalecer el trabajo de ambas instituciones y identificar quiénes son ellos, cómo están, también si cuentan ya con el programa, con algún programa social o si
Sí.
necesitan, ¿verdad? Todas esas cuestiones se hace solamente de manera, ¿cómo se dice? Interinstitucional,
Interinstitucional, claro.
¿verdad? Porque yo digo, ¿verdad? Y creo luego que el Ministerio de Desarrollo Social existe, ¿verdad? Como un ministerio que promueve, ¿verdad?, esta reducción de la pobreza, pero nosotros solos no podemos, ¿verdad? Porque la pobreza justamente es multidisciplinaria, ¿verdad? O
Claro.
sea, abarca muchas cosas,
Sí.
muchas áreas.
Y además de eso, lo que están en primer lugar enseñando, aparte de ser recicladores, con el tema de todo lo que tenga que ver con lo orgánico, también enseñar ya a tener una huerta. Y a partir de esa huerta ya ser productores en un futuro cercano, ¿eh?
Sí, claro que sí, todo va relacionado, ¿verdad? Y ¿por qué no aprovechar, ¿verdad?, nuestro suelo que siempre decimos que es
Claro.
tan rico, ¿verdad?
Sí.
Entonces, creo que es demasiado necesario implementar realmente desde las escuelas ya como que este estilo de educación, sí, ¿verdad? Una sí. educación práctica, no solamente teórica, ¿verdad?
Claro, claro.
Y que ellos también puedan ver los beneficios, porque posteriormente ellos pueden inclusive darle diferentes usos a estas verduras, sí. Ya sean vender, hacer ferias, etcétera, ¿verdad? Entonces realmente hay mucho potencial para seguir trabajando en esta área.
¿Y este plan de capacitación va a seguir también, ingeniera?
Sí, este plan de capacitación sigue. Nosotros estamos pensando en hacerlo anualmente, ¿verdad? Porque justamente este año así lanzamos este plan de capacitación. Entonces este plan de capacitación es 2025, ¿verdad? Que sí. estaría finalizando en diciembre. Nos falta tocar el tema justamente de lo que es la economía circular, ¿verdad? Y nosotros invitamos a diferentes actores, porque de este modo ahí vemos que cómo están ellos trabajando, cómo nosotros estamos trabajando, nos conocemos y vemos también cómo potenciarnos, como estábamos comentando, y no es lo solamente cómo potenciar nuestras instituciones, sino cómo hacer que esa gente que realmente está necesitando de una mano realmente pueda mejorar sus condiciones de vida.
Sí. Y también estas capacitaciones y también este proyecto que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social con otras instituciones ingenieras, sería una especie que ya se desarrolló a nivel regional en lo que eran las huertas urbanas, ¿verdad? Prácticamente en algunas zonas como Uruguay, Argentina o Chile.
Sí, sí, justamente queremos potenciar ese estilo, ese modelo, sí, ahora de aprendizaje y
porque es
de
novedoso,
práctica.
Es novedoso. Sí, sí, es novedoso. Es la primera vez que se está escuchando y que una institución, se imagina Radio Nacional del Paraguay, para poder informar y difundir este proyecto, ingeniera.
Sí, sí, así mismo. Agradecemos también este espacio que nos brindan y estamos siempre abiertos de compartir las actividades e iniciativas.
Y sobre todo involucrar también, ¿verdad?, a todos los sectores, como decías, instituciones, pero también la sociedad civil, quien es la que tiene que aprender también de alguna forma a ser más sostenible el cuidado del medio ambiente.
Sí, así mismo. Nosotros también trabajamos de manera directa con la sociedad civil, ¿verdad?, con una consultora, ¿verdad?, que nos está apoyando en esta implementación del proyecto, ¿verdad? O sea, realmente también resaltar eso, que todas las áreas es demasiado importante involucrar. Yo sé que demasiado cuesta, porque como que cada uno quiere de repente estar en lo suyo nomás, pero finalmente, si es que nos damos cuenta, todos somos parte de un todo,
claro,
¿verdad?
Claro.
Y podemos inclusive llegar más lejos, como se dice, cuando trabajamos juntos. Y también quiero resaltar que la comunidad educativa, con este proyecto en Boeco, por ejemplo, ellos están también tomando la posta, ¿verdad? Hay un comité ambiental también que se creó ahí y ellos también toman sus propias decisiones. Por ejemplo, ellos dijeron que quieren concentrarse más en lo orgánico, que es el compostaje y que es su huerta, ¿verdad? Después van a ir viendo qué tipo de gestiones hacer con los residuos, que es, por ejemplo, papeles, cartones y esas cuestiones, ¿verdad?
Sí.
Porque como que institucionalmente todavía no tienen un espacio para almacenar, por ejemplo, ¿verdad?
Y, ingeniera, cuando llegaron los colegios de la zona que comentó, Itá, también Luque, etcétera, creo que también Capiatá dijo, ¿no?
Ese es de los recicladores de base.
Recicladores, sí. Sí. Pero cuando están llegando a lo que son las instituciones educativas, ¿a qué grado o curso están llegando?
Y a la institución educativa, nosotros visitamos actualmente 5 instituciones educativas,
sí, sí.
Pero eso es independiente al tema de la ficha de recicladores,
claro,
o sea,
claro.
Otra cosa.
Son proyectos distintos.
Son proyectos distintos, pero también obvio que van de la mano, porque ahí tenemos que ver también quién es el reciclador que está en la zona y todo eso también,
claro.
¿Verdad? Con el proyecto, con este perfil de proyecto en Boeco, nosotros visitamos 5 instituciones y aplicamos encuestas primeramente, ¿verdad?
Sí, sí.
En los diferentes grados, a los directivos y también a las personas que se encargan de la parte de la alimentación.
Yeah.
Porque es bueno tener la mirada de todos también, como para ahí tener un resultado general y más creíble, más sólido, vamos a decir.
Este proyecto en Boeco que mencionás, ingeniera, ¿no fue uno de los proyectos innovadores de las instituciones
públicas?
Sí,
fue uno
que
de
se desarrolló
los
con CONACYT.
Así mismo, sí. Sí, nosotros salimos en el tercer puesto, ¿verdad? Mediante el programa de innovación pública tuvimos esta oportunidad de presentar esta propuesta del proyecto en Boeco, ¿verdad? Y estamos muy agradecidos, obviamente, con ellos, ¿verdad? Siempre estamos también en contacto, ¿verdad? Porque justamente hoy cerramos el informe final, ¿verdad? De lo que ellos nos estaban solicitando. Y bueno, eso, ahora vemos que es muy factible seguir promoviendo este tipo de prácticas y en eso estamos, ¿verdad? Ahora también queremos este viernes con la Facultad de Ciencias Agrarias, por eso yo digo que es importante involucrarle a todos, así literal. Con la Facultad de Ciencias Agrarias vamos a estar yendo también porque ellos apoyaron también este proceso en la escuela J. Augusto Saldívar, el proyecto en Boeco. Vamos a estar yendo también este viernes a otra escuela ya ahí que se llama Virgen de Fátima, sí, para empezar también en esa escuelita con los primeros pasos, vamos a decir, de la implementación de este proyecto. Después también nos pidió WWF si podíamos ir al Chaco a ver también las condiciones de la escuelita y que ellos están trabajando cerca, sí, porque a ellos también les gustaría que este modelo pueda implementarse allí. Obviamente que tenemos que ir a ver la factibilidad, si claro, hay claro, infraestructura, si realmente se adecua a las prácticas y todas esas cuestiones, porque también hay comunidad indígena en esa zona.
Claro, que también estarán llegando en un futuro cercano, ¿verdad, Angelina?
Sí, sí, justamente esa es la idea, trabajar sí, con ellos en este estilo de proyecto, vamos a decir, ¿verdad? Por ejemplo, se puede sacar lo que sea huertas, compostaje, tenemos que conocer primero a la comunidad y sus necesidades, claro, ¿verdad? Para saber qué acciones hacer con ellos.
Sí. Ingeniera, ¿y esta lista o registro de recicladores para cuándo estaría terminada y qué va a pasar una vez que se tenga ese registro? ¿Cómo va a impactar, digamos, en la calidad de trabajo que ellos realizan?
Nosotros de manera previa tenemos identificados unos 40 recicladores, ¿verdad? Y de estas zonas que les comenté, tenemos ya los resultados de estos 40, pero ahora vamos a ir escalando más, ¿verdad? En estos resultados salió que las mujeres son las que más se dedican a este tipo de trabajo, ¿verdad? Eso es algo muy relevante. Después también salió que todos están como informales, ¿verdad? Entonces la idea es formalizarles, capacitarles, dotarles de equipo de seguridad, porque la mayoría tampoco cuenta con ese equipo de seguridad. Después ir viendo también por medio justamente de alianzas qué tipo de apoyos tecnológicos se les podría dar a ellos, ¿verdad? Y realmente nosotros queremos hacer ahora un plan de acción. Justamente esta semana tenemos una reunión con WWF para ir viendo cómo estaríamos desarrollando esta cuestión, porque implica varias cosas, ¿verdad? O sea, es viaje, después también es capacidad técnica, ¿verdad? Ver cuántos nos vamos a ir. O sea, es toda una estrategia también, ¿verdad? Estábamos pensando en involucrar también a la facultad en el área de extensión para que nos acompañen también los estudiantes, para ir aplicando las fichas en varias partes. O sea, tenemos pendiente un plan de acción, pero sí de manera incipiente ya tenemos los primeros resultados, ¿verdad? Que es con esto que estamos nosotros negociando, ¿verdad? Con las instituciones mencionadas. Sí.
Llega diciembre de 2025. ¿Este proyecto, este programa continúa el 2026?
Sí, justamente sí. La idea es ya planificarnos como para el 2026 ya. Sí, sí. Seguir viendo qué acciones se puede lograr ya este año, porque este año ya se va. Uh-huh. Pero siempre hay algo que hacer. Entonces, la idea justamente es continuar, por ejemplo, identificando en donde sabemos que hay muchísimas personas, que sería en la zona ahí de Cateura, ¿verdad? Sí, identificar sí, nombre y apellido de esta persona. Ahora, bueno, esta persona está en el programa Tecopona, está en adultos mayores, porque no sabemos pues con qué nos vamos a encontrar.
Claro, cierto,
¿verdad? Sí. En qué programa está esta persona, cuántos años tiene, no sabemos.
Sí. Y ahí está una de las tantas ideas que alguna vez soñadamente estuvimos hablando en ronda de café con algunos colegas, en que los municipios no cuentan con una recicladora. Capaz que Asunción podría ser con lo que es Cateura, pero una empresa así recicladora, ya sea privada o municipal, sería una buena opción. Y con este proyecto es prácticamente un puntapié de lo que podría ser un futuro cercano.
Sí, claro que sí, totalmente. Se puede trabajar en fortalecer eso porque claro, es bastante necesario.
Totalmente.
¿Cómo estamos, ingeniera, en materia de reciclaje dentro de las casas? ¿Hay una mejoría en ese sentido?
Y yo creo que prácticamente es parecido a lo que estábamos hablando, ¿verdad? De este tema de desde las escuelas, ¿verdad? O sea, cuesta mucho este tema del reciclaje. Yo creo que pocas personas practican desde las casas, ¿verdad? E inclusive lo que se tiene en cuenta es muchas veces uno dice, bueno, ¿y para qué yo voy a separar esto y aquello? Si es que al final se va todo otra vez en un lugar en común, ¿verdad? O sea, realmente se tiene que trabajar bien desde la separación, pero también de la disposición final, ¿verdad? Esas son cosas que van de la mano, ¿verdad? Porque como mucha gente también me dice, bueno, ¿y yo para qué voy a hacer esto si después al final viene el basurero y lleva todo nomás lo otra vez al final y junta todo y así, ¿verdad? Pero de repente lo que se puede hacer es que cada uno separe en su casa plásticos, cartón, y después viene un reciclador y ya lleva así, ¿verdad? Porque eso también le va a facilitar al reciclador. Claro. Porque si vos juntas todo ahí, después él mete su mano al reciclador, le puede cortar, sí, o algún vidrio y todas esas cuestiones, ¿verdad?
Está el trabajo en esta zona, por ejemplo, y en Central, que a la madrugada siempre hay gente que saca algunos elementos que le puede servir para luego vender, ¿verdad?
Sí.
Entonces, es un trabajo bastante arduo y de hormiga. O sea, sí. Ahora vamos a estar teniendo también, en un futuro cercano, por lo que interpreto, gente que tenga alguna identificación como reciclador, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Eso es un trabajo interinstitucional, ¿verdad? Que deberíamos promover nosotros a nivel MDS, en el marco de los programas sociales del MDS, lo estamos haciendo esto.
Ya.
Y decimos que es nacional, ¿por qué? Porque nuestros programas son a nivel nacional.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces, resaltar eso, ¿verdad? Que es importante que justamente estemos todos los actores involucrados.
Ingeniera, ¿el próximo taller ya tiene fecha?
Sí, el próximo taller tiene fecha en noviembre. Ahora sí con exactitud no recuerdo, ¿verdad? Pero sería entre la quincena aproximadamente, ¿verdad? Le podemos pasar luego más datos sobre ese taller, sobre el tema, sobre quiénes van a estar participando, porque tratamos que siempre sea algo bien dinámico. Lo que sí recuerdo es que el próximo taller sí va a tratar más de lo que tiene que ver con proyectos de seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí van a estar sí o sí el MAD, sí, ¿verdad? Después también el MAC, ¿verdad? Por ejemplo, que es el que trabaja mucho la cuestión de seguridad alimentaria, ¿verdad? Y proyectos relacionados a eso. Y estamos viendo también otros aliados para invitarles en ese evento.
Bueno, vamos a estar entonces en contacto nuevamente, ingeniera, para poder acercar la invitación también a la sociedad civil que se quiera sumar a este cuarto taller. Ya sería, ¿verdad?
Sí, sería el cuarto taller, así mismo.
Bueno.
Inclusive también, ¿verdad? Pensar, podríamos hacer algo grande, ¿verdad? Como para finalizar el año y hacer bien abierto para todos, ¿verdad? Con el último taller, ¿verdad?
Exactamente, que sería en diciembre.
Ya. Que sería en diciembre, sí.
Ya falta poquito.
Ya falta poco.
Bueno, ingeniera, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Como ya mencionamos, desde Radio Nacional estamos siempre a disposición para poder compartir también con la audiencia todo el trabajo que vienen desarrollando desde el Ministerio de Desarrollo Social.
Muchísimas gracias. Cuando gusten.
Gracias, ingeniera. Muy amable.
La ingeniera en Ecología Humana, Leticia Prado, y jefa del Departamento de Gestión Ambiental del MDS, compartiendo con nosotros esta siesta acá en Paraguay 920 para hablar un poco acerca de este plan de capacitación del Comité Ambiental del Ministerio de Desarrollo Social y todo lo que realizan en realidad desde el Departamento de Gestión Ambiental, que es mucha la tarea, Julio.
Mucha la tarea, porque ahí tenemos los datos de los recicladores, capacitación, llegar a los colegios para capacitar no solamente a los niños o jóvenes, también a los profesores, la dirección,
los padres,
o sea que hay una tarea que ya comenzó y que hay que difundir y apoyar para mostrar lo bueno, porque se necesita a nivel municipal recicladores y un lugar donde vaya el reciclado, así que Hay una tarea que ya comenzó el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social, y eso es más que interesante y se debe de difundir.
Sí, señor, y desde casa también alentamos a todos a claro. poner el granito de arena sí, y hacer sí. esa clasificación de las basuras
Totalmente.
En la medida de las posibilidades, primero para ir cuidando nuestro medio ambiente y colaborar también con las personas que se dedican,
al reciclado.
Sí, señor. Bueno, 13:34, hacemos una breve pausa y ya seguimos con Paraguay 920.
Radio Nacional del Paraguay. Historia y prestigio en el dial paraguayo.
Radio Nacional del Paraguay fomenta el juego en movimiento por una infancia activa y feliz. Es importante motivarlos a estar menos tiempo sentados frente a pantallas y a mantenerse activos para el desarrollo físico y mental. Saltar en dos pies, lanzar pelotas, caminar o correr, andar en bicicleta, el juego del descanso o rayuela, el juego a escondidas. Los niños necesitan jugar y ejercitarse para crecer sanos y fuertes. Fomentemos el juego en movimiento por una infancia activa y feliz.
Toda la información del automovilismo nacional e internacional en Radio Nacional del Paraguay, con la conducción de Jorge Basualdo y Osmar Asadito Aquino. Pasión Tuerca. Producción general Giselle Con. Lunes a viernes, 20 a 21 horas, por Radio Nacional del Paraguay AM 920. Radio Nacional del Paraguay te recuerda. Una de las formas de prevenir diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas es mantener una alimentación nutritiva y balanceada, optando por alimentos naturales e incluyendo la ingesta diaria de frutas y verduras.
Desde los medios del Estado buscamos concienciar sobre la importancia de la prevención del ACV. El 90% de los casos son evitables. Ganale al ACV. Mantené la presión arterial menor al 140/90. Es fundamental la prevención incorporando hábitos saludables en forma diaria. Los factores de riesgo pueden ser prevenidos hasta en un 90%, siendo el principal la hipertensión.
El cambuchí, un trofeo con alma y artesanía paraguaya. El trofeo oficial del Rally del Paraguay 2025, inspirado en el cambuchí, una vasija tradicional de cerámica utilizada históricamente para almacenar agua. Esta pieza va mucho más allá de su función práctica. El cambuchí simboliza hospitalidad, abundancia y el cuidado de lo sagrado. Cada trofeo fue elaborado íntegramente por las manos mágicas de la artesana Sandra Ortega, de la ciudad de Tobantín, del departamento de Cordillera, específicamente del barrio San Rafael y la compañía 21 de Julio. Artesana y guardiana de un saber milenario, se encargó ella, junto con su familia, de todo el proceso, desde la extracción del ñaiú de la cantera local, su traslado, la preparación de la materia prima, el moldeado paciente de cada pieza, el secado y finalmente la cocción en el tradicional horno tatacuá. Realizado respetando los tiempos de la naturaleza y los secretos que solo las verdaderas maestras del barro conocen. Para complementar la belleza de cada obra, el artista Félix Toranzos intervino las piezas dando a cada trofeo una mirada diferente, cargada de color e impulso creativo. Todos los paraguayos debemos estar orgullosos. Forma parte del rescate de nuestra herencia artesanal. Es un homenaje de Radio Nacional del Paraguay a quienes mantienen viva nuestra tradición.
Breve recordación de Radio Nacional y los medios de comunicación del Estado paraguayo a César de Brito.
Buscando su amor, que ayer se perdió, sumiéndome en llanto.
Nació en Asunción el 27 de octubre de 1918 y falleció igualmente en la capital de la República el 26 de julio de 1988. Cantante popular paraguayo. Desde niño aprendió a cantar y a ejecutar la guitarra. Hacia fines de la década de 1930, fue internado en un seminario de Montevideo, Uruguay, el cual abandonó para dedicarse al arte. En 1945, interpretó el rol principal de la ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi, en el Teatro Municipal de Asunción. Vivió varios años en Buenos Aires, Argentina, donde realizó exitosas presentaciones y grabó un disco en 1947, para luego regresar al Paraguay en 1957.
En brujo sutil de sueño fugaz llegó hasta mi ser.
Actuó en varias puestas teatrales, zarzuelas y comedias musicales. Con el tiempo, organizó su propio conjunto y una compañía de comedias. Formó a numerosos cantantes como Betty Figueredo, Margarita Pildain, su hijo Marco de Brix, entre otros.
Llenó con tu amor mi vida sin fe, por onda pasión.
Desde la capital de la República. Asunción. Radio Nacional del Paraguay. Voz que eleva la historia de nuestro pueblo.
Que al conocer tu imagen, juré amarte siempre con todo el corazón. Y me hallé cautivado desde aquel instante de tu preciosa boca que aprisionó a mi amor. Y son tus ojos negros, dos faros que son luces, que alumbra mi camino, tú también has de saber. Lucero mañanero, con rayos diamantinos, que brindan sus fulgores a un bello amor.
13:42, estamos de vuelta para la parte final de Paraguay 920 en este día lunes 27 de octubre.